comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, que en esta ocasión se va a apoyar en dos ejes centrales. De un lado, repasaremos cómo quedaron los encuentros de repechajes ida para los octavos de final en la Liga de Campeones de Fútbol, y del otro, nos acercaremos a San Francisco para conectar con nuestro enviado Nassim Morina, quien nos comentará todos los detalles del fin de semana de básquet por excelencia, el All-Star Game. Así pues, para que nos dé tiempo a todo, entramos rápidamente en materia deportiva en este lunes 17 de febrero, bajo el control técnico de Fabián Illy. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Para arrancar con buen pie y a falta de poco menos de 24 horas para que se reanude la competición, repasamos cómo quedaron los resultados de los encuentros de repechaje ida en la Liga de Campeones, que otorgan los últimos 8 pasaportes para disputar los octavos de final. Si hay que destacar una confrontación por encima del resto, esa es la que disputan los dos últimos campeones de la competición, el Real Madrid y el Manchester City. En el primer asalto fue el equipo merengue el que se impuso en el terreno británico 2-3 tras firmar una de sus clásicas remontadas europeas a la cual ya nos tiene acostumbrados, y es que los madrileños, que aún no habían ganado en el feudo de los Citizens, dieron la vuelta al marcador en los últimos minutos reglamentarios cuando iban 2-1 por debajo en el marcador. La derrota supuso un nuevo mazazo para el conjunto inglés, que no pasa por su mejor momento de forma en los últimos años. Fue el propio Pep Guardiola, entrenador del City, quien mostraba su frustración y triste realidad nada más concluir el partido ante los merengues.
Es una cosa de todos, no solo de los jugadores. No tengo problema en aceptar que las cosas ya no funcionan como funcionaban en el pasado. No tengo problema. Es cosa de todos nosotros. Para mí sería fácil decir, es cosa de un jugador específico o lo que sea. Eso sería ridículo. Entonces, no lo es y eso no funciona. Somos todos nosotros. Yo el primero, porque llevo aquí muchos años y, por supuesto, los jugadores también. Y esta es la verdad. Y ellos quieren que funcione. Ya ven cómo corren, cómo lo hacen. Pero la verdad es que no somos estables. No somos lo suficientemente estables en este momento para las cosas que están ocurriendo. No hoy. Hoy no es una excepción. Sucedió muchas veces porque no somos estables, y al final hoy estamos donde estamos. Mañana tendremos que volver a intentarlo y seguir aprendiendo y tener mentes frescas, piernas frescas e ir a por ellos.
Y mientras los ingleses tratan de remontar la moral antes de que se dispute el encuentro de vuelta pasado mañana miércoles en el Bernabéu, los madrileños tratan de ser cautos a pesar de la euforia que supone haber ganado en el feudo de uno de los equipos con más renombre de Europa. Para la valoración es ahora de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.
Creo que no se podía sentenciar la eliminatoria aquí. Tenemos que jugar un otro partido. Hemos tomado una pequeña ventaja. Ha salido un partido muy bueno para nosotros. Creo que tenemos que estar contentos también del resultado. La verdad es que hemos tenido muchas oportunidades. La verdad es que también City ha jugado un buen partido a nivel ofensivo y nos ha creado problemas. Entonces hay que preparar bien la vuelta, teniendo en cuenta que un partido así te refuerza, te da mucha confianza para los próximos partidos.
A pesar de haber ganado en Inglaterra, el Real Madrid tendrá que confirmar su inercia ganadora, recuerden, el próximo miércoles, esta vez en su cancha, como también lo va a intentar la Juventus de Turín en Holanda cuando visite el campo del PSV, que puso en apuros al conjunto italiano la pasada semana. La ventaja para afrontar la vuelta es mínima para la vecchia señora, que al menos logró sellar una victoria por 2-1 tras ir a contracorriente. Y si el Real Madrid y la Juve cuentan con una mínima ventaja para defender su pase, todo lo contrario ocurre con el Borussia Dortmund y el PSG, que prácticamente tienen pie y medio en los octavos de final tras lograr cerrar sus compromisos con el mismo marcador. 0-3 ganó el conjunto alemán en el feudo del Sporting de Lisboa, y 0-3 vencía el equipo parisino en terreno de Brest. Pese a obtener una cómoda ventaja para afrontar la vuelta, Luis Enrique, entrenador de los parisinos, no se fía de su rival, quien ha sido una de las grandes revelaciones y sorpresas de esta edición de la Liga de Campeones.
Es evidente, los números están ahí. En un torneo de la regularidad creo que somos el mejor equipo de Francia. Para mí, en un torneo de regularidad somos los mejores, pero a doble partido en una eliminatoria como esta, repito, y el Brest nos ha hecho sufrir mucho. Bueno, es evidente que estamos en una muy buena racha. No hay partido fácil contra el Brest, no hay ninguna posibilidad de que nos tomemos el partido como un entrenamiento, como algo extraño, ¿no? El objetivo es pasar a la siguiente ronda ganando el partido, y es lo que vamos a intentar.
Entre tanto, mañana martes abrirán la jornada de repechaje de vuelta a otros 8 equipos que quedaron muy parejos la pasada semana. De un lado, Brujas tendrá que aguantar su renta de 2-1 frente al Atalanta italiano, como le sucede al Bayern de Múnich, que tendrá que confirmar en su feudo luego de vencer 1-2 en la cancha de Celtic de Glasgow. Y por último, tendrá una difícil tarea, a pesar de haber perdido 1-0 en la vuelta, el Milan, que caía en su casa ante el Feyenoord, y el Mónaco, quien no pudo con el Benfica portugués en el Principado. La próxima semana vamos a debatir sobre cómo queden los emparejamientos octavos de esta Liga de Campeones, ya que ahora nos vamos a San Francisco para disfrutar de la fiesta del básquet anual en la NBA, el All-Star Game. El pasado fin de semana fue uno de los más especiales del año para la NBA después de la celebración del clásico All-Star Game, en el que no faltaron los encuentros de las dos conferencias convertida en una Final Four, el de los novatos, el juego de las celebridades, pasando por el gran espectáculo que ofrecen el concurso de mates, triples y habilidades. Todo esto ha ocurrido en San Francisco, ciudad que se ha convertido en el centro neurálgico del baloncesto mundial y donde no ha faltado un año más nuestro compañero Nassim Molina. Muy buenas.
¿Cómo estás, mi querido Carlos? Te saludo con un placer enorme desde la Bahía.
¿Con este cuántos All-Star has vivido ya?
Este es el número 23 de manera consecutiva, incluido el del 21 que fue sin gente y que inició en el último de Michael Jordan en Atlanta, 2003.
Ahí no te cansas, si no te cansas, ¿eh? Y si te parece, vamos a entrar ya en materia con una de las figuras protagonistas de este fin de semana baloncestístico. Me refiero al base de los Orlando Magic, Matt McClung, quien se ha convertido en el rey de los mates por tercer año consecutivo. Con él pudiste platicar, Nassim, pero antes de escucharlo, quiero que me cuentes un poco qué hizo este tipo para alcanzar un perfect, algo que nunca logró ni Lavín en sus mejores tiempos, ni tu querido Jordan, por cierto, un jugador que, según he leído en la prensa, hay un dato que me ha vuelto loco, Nassim, y es que ha ganado más dinero en los concursos de All-Star que en sus contratos de la NBA. Cuando quieras.
Es más, te puedo decir, Carlos, abonando a tu comentario, que ha estado más tiempo dentro de la duela en concursos de mates que jugando con el equipo de Orlando. Es increíble, pero lo que hace este tipo con el balón y las acrobacias lo ponen en la conversación dentro de los dos más grandes de la historia, quizás solamente superado por Mike o por Vince Carter, pero de ahí en fuera nadie más. 4 calificaciones perfectas el sábado, y lo que él hace en cuanto a creatividad y espectáculo, me atrevo a decir que es el hombre que se ha apoderado el fin de semana en las estrellas, y no dudemos que el próximo año regrese. Ya tiene 3 títulos consecutivos, algo que nadie, ni Dominic, ni Michael, ni Vince, lograron hacer en el pasado.
¿Qué es lo que puso en la cancha, el coche con el que salta? ¿El auto?
Salta un Kia, que es una marca patrocinadora de la liga, que también lo había hecho Blake Griffin en el 2011, un vehículo sedán. La diferencia es que él brinca por la parte alta, por el habitáculo. Griffin, con 15 centímetros más, lo hizo por el capó.
Pueden verlo a través de internet y ahora van a escucharlo a través de la radio cuando Nassim le pregunta lo siguiente.
Nassim Molina from Radio France. How do you pick?
Nassim Molina, Radio France Internacional. ¿Cómo eliges lo que vas a hacer? Cada año vienes con algo especial, increíble. Todos se ponen de pie viéndote. Pero ¿cómo eliges qué es lo que harás en cada clavada?
Creo que es importante empezar con tu mejor clavada para poner a los fanáticos de mi lado y después tratar de obtener cuantas más calificaciones perfectas se pueda. Esa es la parte más difícil. Yo le mando los vídeos a todos mis amigos y les pregunto si piensan que podrían ser mates de 50 puntos y no sé, preparo tanto esto, es tan grande mi amor por este deporte y las clavadas, por eso trato de hacer algo diferente.
Mac McClung, sin duda una de las grandes estrellas de este pasado fin de semana. Otra cosa a tratar, es evidente que este fin de semana de las estrellas ha sido o ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años. Nassim, y los organizadores intentan cambiar de fórmula para atraer más público, pero creo que las estrellas se quejan del ritmo frenético de la competición para acudir a este evento, con lo que aprovechan para verse entre sí, contarse cosas que no pueden hacer en otro momento de la temporada. Si te parece, vamos a escuchar al base de Dallas, Kyrie Irving, hablando de otra estrella, Stephen Curry, de los Golden State, y después volvemos hacia ti.
Pueden ser cosas que varían desde lo que hace en el gimnasio, la forma en que mueve el balón, ser un jugador franquicia y cómo actuar en situaciones complicadas. He aprendido mucho de Stephen Curry. Tenemos una rivalidad dentro de la cancha, pero en momentos como el All-Star, ambos sabemos lo que significa estar en nuestra posición, siendo jugadores pequeños, liderando a un equipo.
Cuéntame, Nassim, ¿se les hace largo este fin de semana? ¿Se aburren mucho?
Se les hace muy largo, complicado, y prueba de ello es que el jugador franquicia de la liga, LeBron James, hace mucho tiempo que solo llega al partido, termina y se va. No da conferencias de prensa, no asiste a la práctica, y ya nosotros de alguna manera lo sabemos, que no va a estar. Pero incluso los que sí llegan hacen lo más que pueden por evitar contacto con la prensa, con los fotógrafos y demás. Se ha vuelto en algún sentido un dolor de cabeza para la NBA el buscar la sede. Por cierto, regresa a Los Ángeles otra vez el próximo año, pero ahora a la arena de los Clippers.
Y ahora que hablas de Los Ángeles, y es que hemos hablado de figuras y hemos escuchado dos de ellas, y si hay una que ha estado físicamente ausente en este partido de las estrellas, digo lo de físicamente ya que no han parado de hablar de él, ese ha sido el reciente fichaje de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, ¿no?
Sí, definitivamente el gran ausente, que no hace el grado no por no tener los votos, sino porque no cumplió la cantidad mínima de partidos que exige la liga. Solo ha jugado 23 encuentros esta temporada. Y cuidado, ese puede ser ya un foco de alarma de lo que reste para la carrera de Luka. Los Ángeles, la afición más complicada y un cuerpo ya cansado de tantos años en la liga. Recordar, él estaba en el Real Madrid a los 15 años. Es decir, tiene ya muchos kilómetros recorridos en esas rodillas. Y podría ser un factor que determine el resto de la carrera del hombre más buscado, más querido en este juego y que curiosamente no está.
Y sigue siendo una de las grandes noticias porque hace 15 días abandonaba Dallas para ir hasta Los Ángeles Lakers. ¿Y cómo ha reaccionado el público, la prensa, incluso los jugadores, Nassim?
Todos estaban en shock porque literal se le avisó que se iba a Los Ángeles después de un partido, está tomándose una cerveza y ahí llega la directiva y dice, pues te vas esta noche. Y sí, es un fenómeno ya en Los Ángeles, vaya, jugando apenas unos cuantos minutos y esperando que sea el jugador que ahora lleve a LeBron otra vez a la tierra prometida.
Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Por lo menos para llevarse el anillo es una gran apuesta. Nassim Molina, compañero de tareas, persona calificada con nota para hablar de básquet, gracias por habernos acercado al espectáculo más grande del baloncesto en el Deportivo de RFI. Un saludo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, mi querido Carlos, a Radio France Internacional. Como siempre, un placer hablar de básquetbol.
Estás escuchando el Deportivo de RFI.
Nos marchamos y para ello les dejamos dos píldoras en forma de breve. De un lado, en ciclismo, el belga Milan Fretin del Cofidis se adjudicaba ayer domingo la 38ª edición de la Clásica de Almería tras imponerse en un masivo sprint después de 189 kilómetros de recorrido. Y del otro, en tenis, el francés Hugo Humbert, ya vencedor en 2024, se alzaba con el torneo ATP de Marsella al imponerse en la final al serbio Amat Medvedjovic por un resultado de 7-6, 6-4. Se trata del séptimo título de la carrera de Huber, que alcanza hoy lunes ya el puesto 14 del ranking de la ATP. Con esta nota ponemos el punto y final a la actualidad deportiva. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos, adiós.
Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier, sac Kelly pour les choquer, ce soir fais mon trophée. Ah, bien ma vie, ah, hi, hi, di, ah, je n'ai vu que toi, ah, baby. On y va.
Gracias, Carlos Pizarro. Y ahora en Escala en París, hablamos de Panamá y su pulso con Donald Trump por el control del canal.
Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Donald Trump amenaza con recuperar el control del canal de Panamá para contrarrestar, dice, la creciente influencia de China en este punto estratégico del comercio mundial. La presión de Estados Unidos ya ha provocado que el gobierno panameño de José Raúl Mulino cancelara el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. ¿Tiene derecho Trump a retomar el control del canal de Panamá? ¿Cuál es la influencia real de China? Pues de todo esto hablamos hoy con el historiador francés, especialista en el Istmo de Panamá, David Marsilassi. Bienvenido, David.
Muy buenos días, Aida.
Bueno, primero de todo, David, este lugar del mundo siempre ha sido muy codiciado, ¿no? Desde la época de la colonia española, también en los tiempos de Simón Bolívar.
Creo que hay una serie de imágenes que traducen esta importancia histórica desde los inicios de la colonización del Canal de Panamá. Es frecuente hablar del Istmo de Panamá como puente del mundo. En tiempos de colonización, el jesuita Bernardo Recio hablaba de Panamá como la garganta de las riquezas de América y la llave más segura para acceder a América. Y si avanzamos en el tiempo, el propio Bolívar pues se refirió a Panamá como el corazón del universo, con estas frases tan sonantes, que en su idea era subrayar la centralidad geográfica de Panamá en el continente americano y también su posición geoestratégica, al ser el punto más angosto, más estrecho del Istmo Centroamericano, que apenas en su punto más estrecho mide 50 kilómetros.
¿Por qué es un punto estratégico, geoestratégico y geoeconómico para Estados Unidos?
Efectivamente, desde fines del siglo XIX, varias potencias, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos en particular, compitieron por construir, ser los primeros en construir el canal. Empezaron los franceses con de Lesseps y a partir de 1903 toma el relevo Estados Unidos. El interés inicial de Estados Unidos es militar antes que económico. Y sale de la experiencia de la Guerra de Cuba de 1898, en que un barco norteamericano tuvo que dar la vuelta por el Cabo de Hornos tardando 66 días. Entonces había que acortar este camino y tener una marina de guerra móvil. Sin embargo, obviamente el interés comercial también era central. Recordemos que principios del siglo XX, cuando se inician las obras norteamericanas, es un momento de boom de la economía estadounidense, de crecimiento de la producción industrial, que por lo tanto necesitan mercados para donde suministrarse o vender sus productos manufacturados, y de ahí el canal.
Claro, de ahí el transporte, ¿no? Era clave para esas manufacturas. Denos unas cifras claves de este canal de Panamá para que nos demos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene a nivel del comercio mundial. Si no existiera, ahora hablaba del Cabo de Hornos, ¿no?, en el sur, ¿no?, se tendrían que hacer miles y miles de kilómetros para pasar del Atlántico al Pacífico.
Efectivamente, Aida. Se conoce el Canal de Panamá como la octava maravilla del mundo, nada menos. Y efectivamente, con sus 77 kilómetros de largo, se tardan unas 10 horas para atravesarlo. Hay tres juegos de esclusas, pero permite ganar unas distancias de manera prodigiosa. Por ejemplo, de un puerto de Nueva York a San Francisco, pues se acorta unos 13.000 kilómetros, o sea, se gana el 60% del camino. Desde Europa al oeste de Estados Unidos es lo mismo, se gana un 40% en proporción. Y es cierto que el tráfico por el canal ha conocido un boom exponencial desde 1914. Empezó con 2.000 barcos al año y hasta hace poco llegó a 14.000 barcos al año. Puede mencionarse que la ampliación del canal en 2016 permitió pues ampliar las esclusas y permitir pasar los barcos Neopanamax, que son verdaderos gigantes marinos con capacidad para 14.000 contenedores. De modo que hoy día el Canal de Panamá representa el 5% del comercio mundial.
Menos que el de Suez, me
sí,
comentaba.
Sí, sí, el de Suez es el 12%, sí.
Bueno, el 20 de enero de 2025, durante su investidura, Donald Trump amenazó con recuperar el control del canal de Panamá, dejando atónitos a los panameños y a buena parte del mundo. Lo escuchamos. China opera el canal de Panamá, denuncia Donald Trump, y no se lo dimos a China, dice el presidente estadounidense, se lo dimos a Panamá. y vamos a recuperarlo. ¿Se quedó sorprendido, David, con estas declaraciones, estas amenazas?
No tanto como historiador, aunque que sí, por cierto. Estados Unidos tiene un largo historial de unilateralismo, de intervenciones, de abusos también de poder con América Latina. Pero se pensaba que esta época o esa época se había superado. Y parece que Donald Trump está reanudando con prácticas, discursos que eran propios de McKinley, Theodore Roosevelt, o sea, de presidentes republicanos de principios del siglo XX, que aplicaban la política del gran garrote, la diplomacia del cañonero. Y recordemos que en las primeras décadas de Panamá, del Panamá independiente, principios del 20, hubo 6 intervenciones militares de Estados Unidos en este país. Entonces, para los panameños es un mal recuerdo, es cierto.
Nunca antes se había cuestionado la soberanía de Panamá desde los acuerdos Torrijos-Carter.
Esos acuerdos fueron reñidos. El presidente, bueno, antes de ser presidente, Ronald Reagan dijo, lo pagamos, lo construimos, es nuestro. Pero bueno, finalmente entre Gerald Ford y Carter se llegó al acuerdo y desde entonces nunca fueron realmente cuestionados. En cambio, sí, la administración norteamericana, estadounidense, mantuvo presiones regulares sobre el gobierno panameño en asuntos vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y más recientemente lo sabemos con la migración por el Darién. Y también hubo, cabe precisarlo, una invasión, o sea, una intervención militar, la última de la Guerra Fría en el 89 contra el general Noriega. Y ahí también uno de los argumentos era defender el canal.
Bueno, vamos a hablar justamente de esos acuerdos. Los acuerdos Torrijos-Carter de 1977 establecen la transferencia progresiva del canal de Panamá a control panameño, poniendo fin a casi un siglo de administración estadounidense. Y desde el 99, Panamá ha tenido el control total del canal. ¿Qué dice exactamente este tratado?
Sí, de hecho son dos tratados. Tenemos el Tratado del Canal como tal, que prevé que Panamá tome relevo de Estados Unidos en la gestión y mantenimiento y defensa del canal a partir de 1999, del 31 de diciembre. También preveía la restitución de la zona del canal, que se había concedido inicialmente a perpetuidad, pero fue renegociada y retrocedida a Panamá progresivamente entre el 79 y el 99. El otro tratado, el Tratado de Neutralidad Permanente, prevé que el canal debe asegurar el libre tránsito de todas las naciones en tiempo de paz y en tiempo de guerra, en igualdad de condiciones y, por lo tanto, prevé un régimen de neutralidad permanente y otorga, también un otro artículo, otorga a Estados Unidos el derecho de defender dicha neutralidad permanente en caso de que se viera amenazada.
Justamente podría usar este aspecto Trump para hacerse con el control, diciendo, por ejemplo, que ha dejado de ser neutral por la influencia china. ¿Esto podría constituir una base legal?
No, de ninguna manera. Ahí la respuesta es muy clara. No hay ningún fundamento legal para invocar este tratado en este caso. De ninguna manera actualmente China controla el canal, ni limita mucho menos el tránsito libre, como decía, que está previsto en este tratado por el canal. Y por lo tanto, pues estas declaraciones no tienen fundamento, ¿no?
Justamente, oficialmente, la empresa Hutchison Ports, no sé si lo pronuncio bien, con sede en Hong Kong, administra dos puertos, el de Balboa y el de Cristóbal. Las empresas chinas han participado en obras de infraestructura. Eso no quiere decir que China controle el canal.
No, de ninguna manera. Sabemos que el gobierno de Juan Carlos Varela reconoció a China en el 2017. A raíz de esto, dentro del proyecto de las nuevas rutas de la seda, es cierto que hubo inversiones importantes en infraestructuras en Panamá, como en otros puertos del mundo, lo sabemos muy bien. Y, sin embargo, no, esto no significa que China controle el paso de los barcos, ni mucho menos lo limite. Y de hecho, podemos recordar que a nivel de tráfico el primer usuario sigue siendo Estados Unidos, representa más del 70% del cargamento, de la carga total con destino origen hacia Estados Unidos. China viene en segunda posición, pero lejos, a un poco más del 20%. Entonces no puede decirse que sea un canal entregado a los chinos.
¿Tiene razón Trump cuando dice que Estados Unidos paga más que los demás?
No, tampoco. Es otra declaración sin fundamento. Hay una autoridad, la autoridad del Canal de Panamá, que fue creada justo antes de la retrocesión definitiva, que fija las tarifas de paso de los barcos, y son las mismas tarifas para todos los barcos del mundo en función del tipo de barco y obviamente de su capacidad. Sí, entonces Estados Unidos, perdón, paga lo mismo.
Bueno, con estas amenazas Trump ha obtenido resultados. El gobierno de Panamá ha cedido a las presiones y han anunciado que, bueno, después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se iba a cancelar el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. Usted me hablaba antes de la diplomacia del chantaje, ¿no?, de Trump.
Efectivamente. Podemos decir que, bueno, de cierta manera se produce lo mismo con otros países, México, Canadá o hasta Dinamarca, con el caso de Groenlandia. Estados Unidos está aprovechando una relación asimétrica claramente con Panamá, y en esta lógica, con su política del America First, está aplicando una diplomacia del chantaje para obtener beneficios. Esperemos que no invada obviamente Panamá, quizá no sea lo más probable, pero sí, por ejemplo, obtener la exención de peaje para sus buques de guerra, lo cual sería un privilegio excepcional, pero no aplicado a las demás naciones, o obtener un mayor control de la migración por el Darién, no renovar las concesiones de los puertos a China que hay en los extremos del canal. Entonces podemos decir que estas amenazas de tipo neoimperialista, digámoslo, puesto que se trata de amenazas de recuperar por la fuerza del canal, recuerdan tristes eventos para Panamá, que fue objeto del abuso y de esta asimetría, y precisamente en su historia podemos decir que pasó 70 años luchando para recuperar la soberanía tanto del canal como de la zona. Por ello, yo creo que los panameños de ninguna manera podrían concebir entregar hoy esta soberanía ni a China ni a Estados Unidos. O sea que ha sido su combate de muchos años.
Bueno, pues David, seguiremos muy de cerca la evolución de este pulso. Muchísimas gracias, David Marsilassi, que es especialista en el canal y es autor también del libro El Istmo de Panamá, un puente entre Europa y las Américas del 1879 al 1936. Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.